Podcast Marca.
Han dominado en la montaña, han dominado en el pavé. Fueron los mejores también en esas etapas rompepiernas donde solo Pogacar les podía plantar cara, pero como equipo absolutamente nadie les ha podido hacer sombra. Y por si fuera poco, hoy uno de esos lugartenientes que en teoría vienen como acompañamiento para hacer el trabajo sucio en la mayoría de las etapas, se ha destapado como el hombre más fuerte en la llegada a Cahors, y Christophe Laporte ha conseguido la victoria de etapa, primera victoria de etapa francesa en este Tour de Francia. Yo ahora mismo, a bote pronto, no recuerdo un equipo tan dominador en todos los terrenos como el Jumbo-Visma. No sé si está incluso por encima de aquel Sky arrollador de hace apenas un lustro. Nacho Lavarga, ¿cómo ves al equipo de las abejas?
Pues la colmena perfecta, ¿no? Porque la verdad que lo hacen todo bien. Saben gobernar y dominar y controlar cuando toca hacerlo. Saben dar un vuelco a la carrera utilizando a uno de sus líderes, como hicieron con Primo Roglic. Saben atacar en el momento preciso. Han ganado llegando solos. Han llegado llegando en pareja. Han ganado como hoy, ¿no? Que no era nada sencillo. O sea, lo de hoy ha sido realmente una maravilla, ¿no? Lo que ha hecho Christophe Laporte, que por cierto ha roto una mala racha que iba a ser curiosa, de que por primera vez en la historia del Tour de Francia no iba a ganar ningún corredor clásico, es decir, ningún español, francés o italiano. Con Christophe Laporte eso lo han evitado. Y volviendo al Jumbo, lo que decíamos, han tenido críticas, han recibido críticas en el pasado porque se han equivocado a la hora de plantear alguna carrera, pero este Tour lo han gestionado todo de forma ideal. Es cierto que han tenido suerte con el COVID, no han estado afectados como otros equipos, pero han tenido que han estado donde tenían que estar durante todas las etapas, aunque también es verdad que con Wout van Aert todo es mucho más sencillo.
Carlos Barredo, ese dominio abrumador en todos los terrenos, en todas las facetas, sobre todo con tantos corredores diferentes, porque Van Aert está por encima de todos, Vingegaard también, pero Roglic, Kraaswijk, Kuss, hoy Laporte, Van Hooydonk en el llano, yo no recuerdo una cosa parecida, ¿eh?
Sí, la verdad es que se demostraron un dominio pues absoluto, ¿no? Pero creo que si algo hicieron bien fue aprender de los errores de años anteriores en cuanto a forma de correr, forma de gestionar la carrera, forma de gestionar incluso los corredores dentro de carrera, ¿no? Lo decíamos en Alpes, que hasta que Roglic se fue para casa estaban dejando alternativamente corredores cerca de Vingegaard, pero no siempre el mismo, para gestionar un poco esa fuerza de corredores, ¿no? Y sobre todo, para mí, si algo hicieron bien o algo están haciendo bien durante estos últimos años, es que tienen corredores veteranos con mucha trayectoria dentro del equipo, por ejemplo Robert Gesing, o por ejemplo Paul Martens o Martin Winans, que siguen dentro de la dirección técnica y que ahora los corredores que están llegando, tipo Laporte, están cuajando muy bien dentro de las dinámicas del equipo, ¿no? Ya lo hizo Van Aert en su día, ahora Laporte, Van Hooydonk que viene del filial, Vingegaard que viene del filial, y bueno, al final, aprendiendo, como decía antes, de errores pasados o cosas no hechas tan bien, y este año la verdad es que están haciendo un tour para enmarcar, ¿no? Les quedan 2 días, pero vamos, ya podemos decir que el Tour posiblemente, como tú decías, como equipo, yo no recuerdo, al menos lo que yo conozco de ciclismo, no recuerdo un Tour con la misma solvencia que está haciendo el Jumbo este año.
Miguel, ¿tú recuerdas alguno?
Pues el Tour 2012 del Sky fue muy arrollador, hicieron primero y segundo, ganaron etapas con las dos cronos de aquel Tour con Wiggins, Froome ganó una etapa y Cavendish, que militaba por aquel entonces en el Sky y era también campeón del mundo, ganó 3. Solo se me ocurre ese Tour de Francia. Yo, de los que he visto, nunca he visto tanta superioridad, porque la realidad es que hoy ha sido un chorreo. O sea, Laporte ha ganado como ha querido en ese kilómetro.
Sobre todo ha ganado con mucha fuerza en comparación con el resto, porque nadie le ha podido seguir. Ha llegado, como decíais durante la retransmisión, ha llegado donde estaban los 3 escapados, Wright, Gullard ya se había quedado, Wright y Stuyven sobre todo, se ha parado con ellos, ha cogido ese impulso para volver a dar otro cambio de ritmo y ha conseguido la victoria. Es muy, 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 muy llamativo cómo dominan todas las facetas de esta situación. Evidentemente, cuando eres superior, es más fácil que todo te salga de cara y es más fácil que todas las jugadas o apuestas te funcionen. Pero hoy lo han vuelto a conseguir. ¿Quién sabe mañana? Para mañana no sé a quién veis como favorito. Es una crono de piernas, es una crono de fuerza, de cómo tengas el depósito. Y a partir de ahí, evidentemente, pues el más especialista tiene ventaja sobre el resto. Pero ¿esperáis algún cambio sustancial más allá de esa pelea que tienen en el top 5 ahí Quintana, Menges y Blasov, Nacho?
Yo creo que no. Más allá de eso, creo que no va a haber grandes cambios. Creo que Pogačar va a hacer una carrera brutal. No sé si la va a ganar esa crono o no. Y por cierto, le ha recortado 5 segunditos a Vingegaard por esos cortes. Creo que Vingegaard lo va a hacer bien, pero lógicamente no va a arriesgar para poner en peligro su maillot amarillo. Y si tuviéramos que decir un favorito, me encantaría por Van Aert o Filippo Ganna, ¿no? Que iba un poquito más relajado preparando esta victoria. En cuanto a la general, la mala noticia puede ser eso, ¿no? Que está un poco todo muy definido y más allá de lo que ascienda Blasov, de lo que descienda Nairo Quintana, pues tampoco tenemos muchos más alicientes. Pero es una crono larga y para disfrutar, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados en las últimas ediciones de no solo del Tour, sino de todas las grandes vueltas en general.
Sí, yo creo que Ganna lleva unos días ahorrando fuerzas. Van Aert es verdad que ha gastado muchísimo, pero está en un estado de forma excelso y en una inercia positiva. Yo creo que mañana son los dos principales candidatos. Pero yo también me atrevería a poner ahí a Pogačar y a Vingegaard, porque siendo cierto que Vingegaard no va a arriesgar en las curvas ni bajando. Pero bueno, esa parte final hay un par de repechos duros y yo creo que estando en la buena forma en la que están, Pogačar también, por supuesto, va a salir a tope. Y yo creo que vamos a tener esos cuatro, no me atrevería a decir otro ciclista, uno de esos cuatro se va a la victoria mañana.
Carlos, ¿tú?
Sí, yo creo que no va a haber cambios en la general, más allá de ese cuarto o quinto puesto. Y después estoy de acuerdo con Miguel, yo creo que Vingegaard va a hacer muy buena crono también. Al final es cierto que tiene mucho margen, pero bueno, en una crono nunca puedes salir viendo qué va a pasar, ¿no? Porque no sabes si después vas a tener algún inconveniente y va a tener que ir rápido. Y al final la diferencia entre ir prácticamente a tope o ir muy rápido es escasa. Llevando el maillot amarillo, teniendo las referencias de todos, yo creo que va a estar muy cerca de poder incluso luchar por la crono, ¿no? Pero para mí mañana el máximo favorito es Van Aert, el de casi todos los días,
es que,
sin ninguna duda.
Haciendo la prueba, ¿no?, de lo que Van Aert consigue cada día, se ha pasado más de medio Tour de Francia quedando en el top 10, que es algo llamativo. Es muy difícil hacerlo en una carrera normal, ¿no? Pero es que ha hecho, en total de etapas que llevamos, lleva un total de 8 top 10 en 19 etapas, casi la mitad. Como mañana he pasado, se meta en el top 10, va a hacer la mitad de etapas del Tour de Francia entre los 10 mejores, que me parece una barbaridad tremenda lo que puede conseguir este hombre. Pues eso, además de luego, evidentemente, trabajar para su equipo, porque eso también lo hace, ¿no? No quiere decir que no lo haga, es que él cumple con su rol y luego, aparte, tiene su lucimiento propio. No sé hasta dónde va a llegar.
Tiene la capacidad de cambiar de rol de un minuto a otro. Y
las piernas, Carlos.
Claro, y las piernas, no, pero por eso, pero sobre todo la capacidad mental, porque en función de cómo vaya la carrera, es capaz de cambiar el chip. Es mucho más fácil cambiarlo de luchar tú por la victoria a trabajar para un compañero, pero es que también tiene la capacidad contraria. Es decir, si se me presenta la oportunidad y estoy trabajando para mi compañero, voy a tratar de aprovecharlo. Y eso es muy complicado, y es que lo hace.
¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Él mismo se pregunta qué puede pasar en el futuro con Van Aert. Yo le veo más parecido a un Laurent Jalabert que a un Peter Sagan, por ejemplo, en cuanto a lo que puede hacer en una gran vuelta. ¿Qué eso signifique que puede hacer algo pensando en una general? Yo ni me lo plantearía, sinceramente. ¿Vosotros os lo plantearíais si fuerais Van Aert? Carlos, empiezo por ti, que has corrido en esto y sabes de lo que estamos hablando.
Yo, si fuera Van Aert, me dedicaría a disfrutar como está disfrutando cada día de lo que hace, a tratar de ganar al sprint, a tratar de ganar una crono, a tratar de ser útil para mis compañeros en las etapas reinas de montaña y si tengo la oportunidad de lucharla. Y después, con los años, cuando vaya pues perdiendo punta de velocidad, explosividad, que seguramente le sucederá pues por maduración fisiológica, pues cuando le suceda eso, ver si tiene que dar un salto en su carrera deportiva y pueda aspirar a otra cosa, ¿no? Pero por el momento disfrutemos del Van Aert, que es capaz de ganar una gran clásica, que es capaz de ganar una gran etapa de montaña en una vuelta, una crono, o estar o hacer tercero en una etapa de montaña después de ir todo el día en fuga y reventar al segundo de la general.
Nacho, ¿tú qué harías?
Yo, si fuera Van Aert, no buscaría ir a por una gran vuelta, a no ser que se dé una circunstancia especial, pues como le ocurrió a Alaphilippe, ¿no? Eso fue hace 4 tours, más o menos, ¿no? Que sea la circunstancia de que se cae o lo que sea, Roglic, Vingegaard, él está ahí bien situado, con el maillot amarillo, por lo que sea, y la puede intentar pelear. Pero así de primeras yo no lo intentaría, por lo que ha comentado Jesús durante la retransmisión, ¿no? Estamos hablando de un crack mundial al estilo Peter Sagan, que probablemente le vaya mejor siguiendo esa estela, ¿no? De auténtico Hulk del pelotón y de alguien que puede ganar en todos los sitios, porque si no, además, yo me temo que tendría que bajar de peso, que tendría que reconvertirse en otro tipo de corredor para intentar ganar una gran vuelta. Y creo que se va a perder más, hay más riesgo en hacer ese cambio de lo que puede ganar, ¿no? Porque lo estamos viendo en este mismo Tour de Francia. El debate es si es él el mejor del Tour sin haberlo ganado. Así que yo creo que va a crecer más siendo Van Aert que siendo otro tipo de corredor para las grandes vueltas.
Sí, yo también coincido completamente con Nacho. Tendría que afrontar una serie de cambios en su cuerpo, principalmente perder peso, y yo creo que eso le perjudicaría en otras facetas, y Van Aert yo creo que se retirará dentro de muchos años con un palmarés excelso en las clásicas, con muchas victorias de etapa, no solo en el Tour, porque algún año también, pues tarde o temprano, irá al Giro, vendrá a la Vuelta, los mundiales están ahí, o sea que yo creo que no tiene que cambiar un ápice y seguir así, porque no todo es ganar el Tour, aunque es mucho en el ciclismo ganar el Tour, hay otras carreras, hay otros objetivos, y ciclistas así hay muy pocos y hay que disfrutarlos tal y como son.
Y eso es lo que vamos a hacer, disfrutarles aquí, como estamos haciendo cada tarde. Nos quedan solo 2 etapas, lo vamos a seguir haciendo, el Tour a tumba abierta cada día, este Daily en el Universo Marca, para que te puedas suscribir, descargarlo en todos tus soportes y disfrutar, como estamos haciendo nosotros, de una de las ediciones más especiales del Tour de Francia en el último siglo.
Podcast Marca.